Lección 3. Trabajo. Objetivos de la lección. Al final de esta lección, el estudiante deberá 1. Explicar lo que la Biblia enseña sobre el trabajo. 2. Demostrar las características de una ética de trabajo cristiana. Hermano Lawrence, trabajador de Dios. El hermano Lorenzo era un monje sencillo que vivía en un monasterio en el año 1600. Se hizo famoso por realizar trabajos muy comunes, pelar patatas y lavar platos, por amor a Dios y por no dejar nunca que la presencia de Dios estuviera lejos de su mente. Siempre hizo de Dios el centro de toda su vida, incluido su trabajo. La práctica de la presencia de Dios es un libro muy breve que ha sido leído por millones de personas. Contiene entrevistas y cartas del hermano Lorenzo. Escribe: Nuestra santificación no depende de cambiar nuestras obras, sino de hacer por Dios lo que comúnmente hacemos por nosotros mismos. El trabajo incluye el empleo, pero también las tareas de cuidar de nosotros mismos y de los demás, la gestión de las cosas que tenemos, la producción de cosas, los negocios con fines lucrativos y la ayuda gratuita a los demás. Muchas personas piensan que sería maravilloso tener suficiente dinero para no tener que trabajar. Piensan que la vida más agradable sería una vida de ocio. Una comprensión bíblica del trabajo. Piensa en cómo Dios diseñó el mundo al principio. Era perfecto. Génesis 1:31. Era el ambiente perfecto para las primeras personas que Dios hizo. Dios dio trabajo a las primeras personas. Génesis 1:28. Dios podría haber diseñado el mundo para satisfacer todas las necesidades humanas sin trabajo, pero no lo hizo. Dios sabía que la mejor vida para las personas incluye el trabajo. Dios planeó que nuestro trabajo estuviera involucrado con nuestras relaciones. Las personas deben aprender a cooperar, a depender unos de otros, a ser confiables para los demás, a usar sus fortalezas y a ayudar a otros con sus debilidades, a enfrentar los desafíos juntos, a resolver los desacuerdos, a corregir los errores, a ser capacitados y a capacitar a otros. Dios dio al pueblo la autoridad y la responsabilidad de administrar la tierra, ponerla bajo control y desarrollarla para su gloria. Esta tarea ha llevado al desarrollo de la agricultura, la cría de animales, la extracción de minerales de la tierra y el desarrollo de la tecnología. Dios nos creó por encima del resto de la naturaleza porque tenemos algo de su naturaleza en nosotros. El Salmo 8, de 6 a 8, dice: Tú le haces a la humanidad señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Todas las ovejas y los bueyes, y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa las sendas de los mares. Debido al primer pecado, el mundo cambió, y el trabajo incluye muchas dificultades y frustraciones que no estaban en el diseño original de Dios. Génesis 2:17 a 19. Sin embargo, debemos darnos cuenta de que Dios nos diseñó para necesitar trabajo. Nuestro trabajo es similar a la obra de creación de Dios. El trabajo es la forma que tiene el hombre de remodelar su entorno. Ganarse la vida no es el único objetivo del trabajo. La gente tiene el instinto de cambiar su entorno. Intentan mejorar sus casas. Intentan deshacerse de la basura. Una persona que ya no desea trabajar ha renunciado a su deseo y capacidad de cambiar su entorno. Está renunciando a una parte de lo que significa ser humano. La orientación humana hacia la creación, la planificación, la organización y la producción, trabajo, forma parte de la imagen de Dios en el hombre. Por tanto, todo trabajo es sagrado para el creyente. Todo trabajo es un acto de adoración cuando se hace para agradar al Señor. Colosenses 3:17 y 23. Jesús dijo que su Padre trabajaba, y por eso él también trabajaba. Juan 5:17. No hay que pensar en el trabajo como una necesidad desagradable, como tomar medicamentos cuando se está enfermo. El trabajo no es solo algo necesario para la supervivencia, forma parte del diseño de Dios para la humanidad. En 2 de Tesalonicenses 3:10 se dice que debemos trabajar. Porque aun cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto: si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. ¿Qué debemos hacer si nuestro trabajo parece insignificante? Mahatma Gandhi dijo: "Lo que haces puede parecer insignificante, pero lo más significativo es que lo hagas. Imagina a un hombre que ha sido contratado para barrer el suelo. Puede parecer un trabajo insignificante, pero está tomando una decisión importante. Cuando va a trabajar todos los días, está eligiendo hacer eso en lugar de pasar su tiempo ociosamente, sin dar ningún valor a nadie. Está eligiendo asumir la responsabilidad de mantenerse a sí mismo, en lugar de ser un parásito de los amigos o la familia. Está cuidando de los que dependen de él, tal vez una esposa e hijos, en lugar de obligarlos a buscar ayuda. Todas estas consideraciones nos ayudan a darnos cuenta de que, aunque el trabajo en sí mismo pueda parecer insignificante, es significativo que elija hacerlo. ¿Hay muchas personas que realmente no pueden trabajar? No. Incluso si una persona no puede ser empleada para trabajar a cambio de un salario, probablemente podría hacer algo para ayudar a satisfacer las necesidades de los demás. Los cristianos deben trabajar porque son responsables de sí mismos y de los demás. No deben esperar que otros provean sus necesidades si no están dispuestos a hacer lo que puedan. Un creyente tiene la responsabilidad de su familia en primer lugar. Pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. 1 Timoteo 5:8. Las Escrituras ordenan al creyente que trabaje para poder satisfacer las necesidades de los demás. El que roba, no robe más, sino más bien, que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Efesios 4:28. Fíjate en el contraste entre el que roba, tomando algo a cambio de nada, y el que trabaja para poder dar. Un creyente no es solo el que no roba, sino el que trabaja para poder dar. Puedes encontrar trabajo que hacer, aunque no te contrate nadie. Encuentra la manera de ser útil y satisfacer las necesidades de los demás. Es mejor vivir así que no hacer nada y quejarse de que nadie te ayuda. Los creyentes deben trabajar para mantenerse a sí mismos y a sus familias y para poder dar a otros que tienen necesidades. El modo habitual en que Dios suple nuestras necesidades. Imagina que a finales de un verano entras en tu jardín y descubres que en una gran parte de él han crecido tomates, maíz, judías y otras hortalizas, y que hay suficiente para que te dure mucho tiempo. ¿Le parece un milagro? Le ocurrió a miles de personas el verano pasado. Entraron en sus jardines y encontraron todo eso creciendo, y aún más. Pero no se asombraron, ni siquiera se sorprendieron, porque unos meses antes habían cultivado la tierra, plantado las semillas en ella y se habían asegurado durante meses de regarla y de servarla. Así que cuando encontraron una cosecha que crecía, era solo lo que esperaban. Usted puede reaccionar. Entonces, eso no fue un milagro en absoluto. Pero Dios hizo millones de plantas, y las personas nunca han hecho una. El Salmo 104, 14, dice: Él hace brotar la hierba para el ganado, y las plantas para el servicio del hombre, para que él saque alimento de la tierra. Dios lo hace, pero las personas se preparan para ello preparando la tierra, plantando semillas y regando cuando es necesario. Mucha gente piensa que un acto de Dios es algo inusual, una excepción a la ley natural, como cuando Jesús sanó o cuando el sol se detuvo. Así que en ese sentido, el crecimiento de las plantas no es milagroso, porque es ordinario. Pero al desear un milagro, con demasiada frecuencia ignoramos la forma normal en que Dios hace las cosas. Hay millones de personas que entraron hoy en sus jardines y no encontraron nada que creciera para comer. No se involucraron en la forma de Dios de producir alimentos. El proceso de crecimiento de los alimentos es solo un ejemplo de la manera normal de trabajar de Dios. Por ejemplo, la manera normal de Dios de proveer las necesidades es a través del trabajo humano. Proverbios 14, 23, nos enseña que en todo trabajo hay ganancia, mientras que Proverbios 19, 15, nos advierte que el alma ociosa sufrirá hambre. Hay personas que desean que Dios les proporcione algo, pero rechazan las oportunidades de trabajar, porque estas oportunidades no son cosas que ellos quieren hacer. ¿Y si estás dispuesto a trabajar, pero no has encontrado a nadie que te contrate? Hay un trabajo que puedes hacer para ayudar a los demás, y a través de ese trabajo se pueden satisfacer algunas de tus necesidades. Si estás desempleado, tienes tiempo. ¿Por qué no miras a tu alrededor y ves qué puedes hacer para ayudar a otra persona? Imagina a una persona que está desempleada y se pasa horas al día sentada sin hacer nada. ¿Realmente no hay nada valioso que pueda hacer? En su barrio hay gente que necesita ayuda. Hay basura en su patio y en la calle que debería limpiarse. Hay tierra que podría trabajarse para cultivar alimentos. Puede haber libros disponibles para que los lea y aumente su conocimiento. Hay alguien por quien puede orar. La persona que está sentada sin hacer nada tiene un empleado, él mismo, y su empleado no está produciendo ni desarrollándose. No está siendo un buen empleador de sí mismo, por lo que probablemente no tendrá la oportunidad de dirigir a otros. En muchos tiempos y lugares, la mayoría de las personas no son contratadas por alguien. Producen algo para intercambiar, u ofrecen un servicio a otros. Todas estas son formas en las que Dios nos provee. Principios bíblicos para el empleo cristiano. Los principios de responsabilidad y honestidad proporcionan una ética que los creyentes deben aplicar a su trabajo. El Nuevo Testamento da instrucciones a los trabajadores. En la época en que se escribieron los libros del Nuevo Testamento, muchos trabajadores eran esclavos. Un trabajador de hoy se diferencia de un esclavo en que puede tener la oportunidad de cambiar de empleo. Esa libertad les permite aceptar o rechazar las condiciones de empleo. Sin embargo, si han aceptado trabajar a cambio de ciertos beneficios, las Escrituras les exigen que sean buenos trabajadores mientras permanezcan con el empleador. Puede que te encuentres en una situación en la que no eres libre de elegir el trabajo que quieres hacer. Tal vez te veas obligado a trabajar en una situación de opresión. Aún así, debes tener la actitud de Cristo. Algunas personas trabajan lentamente y mal cuando son forzadas porque quieren mostrar que no están dispuestas a trabajar. Cuando una persona hace eso, muestra que no es libre. Si quiere actuar libremente, debe trabajar con alegría y hacer el trabajo bien. Cuando trabajas así, estás actuando libremente, porque nadie puede obligarte a hacerlo. Si nadie le ha contratado, usted es su propio supervisor. ¿Qué clase de empleado has sido para ti mismo? Efesios 6, de 5 a 8. El principio de responsabilidad. Antes de continuar la lección, por favor, lee Efesios 6, de 5 a 8. Algunas aplicaciones de Efesios 6, de 5 a 8. 1. Un trabajador debe obedecer a su empleador, no solo cuando se le vigila, sino siempre. Eso significa también que no debe descuidar los detalles que sabe que probablemente no serán inspeccionados. No para ser vistos. 2. El trabajador debe mantener la calidad y la diligencia de su trabajo como si trabajara para Dios. Como servidores de Cristo, haciendo la voluntad de Dios. 3. El trabajador será bendecido por Dios por la fidelidad en su trabajo. Esto recibirá del Señor. Tito 2, de 9 a 10. El principio de la honestidad. Antes de continuar la lección, por favor lee Tito 2, de 9 a 10. Algunas aplicaciones de Tito 2, de 9 a 10. 1. Un trabajador debe ser respetuoso en su respuesta a las indicaciones de su empleador, no contradiciendo. ¿Cuáles son los resultados cuando un trabajador habla irrespetuosamente de su empleador a otros trabajadores? 2. Un trabajador no debe robar a su empleador, aunque crea que merece más sueldo, no defraudando. 3. El trabajo fiel es un testimonio para el Evangelio. La infidelidad es un reproche para el Evangelio, para que adornen la doctrina de Dios. Los pasajes de las Escrituras en Tito y Efesios están hablando de cómo debe trabajar una persona si alguien la contrata. Los mismos principios se aplican a una persona que es contratada para construir algo o reparar algo. Debe hacer la misma calidad de trabajo que querría que alguien hiciera para él. Una persona que hace cosas para vender no debe ocultar los defectos para hacer creer a los compradores que están recibiendo algo mejor. Desarrollar las cualidades deseables para el empleo. ¿Qué cualidades quieren los empleadores que tenga un trabajador? Los estudios demuestran que los empleadores quieren personas que tengan una actitud positiva hacia el trabajo. Quieren personas fiables y dispuestas a aprender. A menudo, la gente es contratada por su actitud hacia el trabajo, más que por su formación o sus talentos. Dios también se preocupa por nuestra actitud hacia el trabajo, como ya hemos visto en las Escrituras. Desarrolla las cualidades que te convierten en un trabajador valioso. Debes estar dispuesto a servir. Tienes que ser honesto, fiable y paciente. Algunos desempleados solo piensan en lo que necesitan. Un empresario no te contrata para ayudarte. Te contrata para ayudarle a él. Tienes que ser el tipo de persona que sería valiosa para un empleador. Una persona puede decir, yo sería amable, servicial y honesto si me pagaran por ello. Pero los empleadores no contratan a una persona antipática y le pagan por ser amable. No contratan a una persona deshonesta y le pagan por ser honesta. Buscan contratar a una persona amable, servicial y honesta. En la iglesia las cosas son diferentes. No esperamos a que una persona dé o sea amable antes de estar dispuestos a ayudarla. Dios también te alcanza y te bendice antes de que hagas algo bueno. Pero para tu propio beneficio, necesitas empezar a responder a la gracia. Aprende a dar, a servir y a sonreír. Desarrolla tus cualidades. Aprende habilidades trabajando con personas que ya las tienen. Quizá puedas ofrecer un servicio a los demás. Tal vez puedas fabricar un producto para venderlo. Tal vez puedas cultivar una cosecha. Sobre todo, ten una actitud de ayuda a los demás aunque no te beneficie. Dios bendecirá tu servicio. ¿Qué significa servir? Servir es utilizar tus habilidades, tu tiempo y tu energía en beneficio de otra persona. Tanto si trabaja para un empleador como si no, el servicio te obliga a dejar de lado algunos de sus derechos y privilegios. Por ejemplo, si trabajas para otros, es posible que no puedas dormir hasta tan tarde como quieras por la mañana y que no puedas dedicar el tiempo de trabajo a hacer lo que quieras. Sometes aspectos de tu vida a un fin para el que te contratan. El empleo afecta incluso a tu forma de vestir y de tratar a los demás. La disposición a servir aporta muchos beneficios. 1. Forma relaciones que dan lugar a que se satisfagan algunas de tus necesidades. A menudo esto ocurre de forma imprevisible, así que no se trata solo de ayudar a las personas que crees que podrán hacer algo por ti. 2. Te da un lugar valioso en la iglesia, el cuerpo de Cristo. 3. Puede convertirte en una persona que alguien quiera contratar. ¿Qué tal si empiezas a formar una nueva mentalidad, buscando formas de servir a los demás? Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. ¿Realmente lo crees? ¿Vives como si lo creyeras? Hay un principio espiritual que consiste en pensar en las necesidades de los demás y no estar totalmente absorbido por las propias, Filipenses 2:4. También hay un principio práctico. Recuerde que los que contratan personas no suelen hacerlo para ayudar a las personas que contratan. Contratan a alguien porque piensan que esa persona puede satisfacer una necesidad que ellos tienen. Por lo tanto, si una persona solo es capaz de pensar en lo que quiere que alguien haga por ella, puede que no merezca la pena contratarla. Las cosas suceden cuando la gente está dispuesta a trabajar. Esos beneficios son cosas que parecerían milagros si simplemente ocurrieran de forma inesperada, pero Dios tiene una forma normal de traer esos beneficios a tu vida. Probablemente sea una pérdida de tiempo estar esperando, deseando o incluso orando para que Dios haga un milagro si no estás dispuesto a trabajar para que puedas recibir ayuda de la forma en que a Dios le gusta darla. Oración. Padre Celestial, gracias por el privilegio que tengo de trabajar creativamente. Ayúdame a ver las oportunidades de ayudar a los demás. Satisface mis necesidades mientras trabajo para responsabilizarme de mí mismo y de los demás. Bendíceme con recursos para que pueda mantener a mi familia, dar a la iglesia y ayudar a otros con necesidades. Ayúdame a ser honesto y fiable en todas mis responsabilidades. Prepárame para mayores oportunidades y responsabilidades, si esa es tu voluntad. Gracias por ser siempre fiel a mí. Amén.